Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a toda la gente por los mails, por las salutaciones. Hoy estamos con Alejandro Tarruela. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Felipe?
Bueno, autor de muchísimos libros que nos han interesado y vamos a hablar de un par de ellos. Uno, el último, ¿no? El de Cacho el Cadri, un libro interesantísimo que creo que recorre los últimos 50, 60 años de historia argentina desde una perspectiva muy interesante. Y también un libro sobre el peronismo, ¿no? Sobre las cuestiones ocultas del peronismo y no tan ocultas, que nos pareció sumamente interesante. Así que hablaremos un poco de todo esto. ¿De dónde parte tu interés hacia el peronismo?
Bueno, por una parte es la vivencia propia de la militancia, ¿no? Uno comienza con todo eso y luego se va vinculando a través de la profesión. Yo empecé muy chico a hacer periodismo. Entonces hubo un libro inicial en las viejas colecciones del Centro Editor de América Latina y ahí un poco me fui metiendo en la temática y luego, a raíz de cosas que había escrito, una novela que sale finalista en España, me dicen si quería escribir el libro sobre Guardia Hierro. Entonces, sí, una buena perspectiva.
Claro.
Y entonces, bueno, hago el libro de Guardia Hierro. Ahí lo que hice fue traspolar una técnica de la antropología, que es habitualmente se hace reportaje y se termina ahí o se hace una pregunta por teléfono. Entonces yo los personajes principales pensé en la Escuela de los Estudios Culturales de Raymond Williams, cómo trabajan ellos. Dije, bueno, no puedo irme a vivir yo con los personajes,
claro,
como hacían ellos, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es hacer las entrevistas que yo necesite con los personajes, establecer esa pauta, y así fue que lo hice con el gallego Álvarez, que lo he hecho más de 100.
El mítico gallego.
Sí, exactamente. Entonces me dio una posibilidad de trabajar un texto, trabajarlo mucho, tener que escribirlo mucho, de reescribirlo, de preguntar, de repreguntar.
Para la gente que joven que nos escucha, ¿qué fue Guardia de Hierro?
Guardia de Hierro fue un grupo del peronismo que surgió por los años 60, como una agrupación que vendría a estar cercano con lo que eran los jóvenes de la juventud peronista en ese momento, y luego se va conformando como paulatinamente como un grupo de cuadros después de una reunión que tuvieron con Perón, Fabio Bellomo y Álvarez en España. Se transforma en un grupo de cuadros muy importante a fines de los 60 y principios de los 70, al punto que llega a tener de 10.000 militantes aproximadamente, un grupo muy fuerte. Surgen realmente tipos importantes. Y por otra parte viene gente del Partido Comunista, de Praxis, claro, en ese momento, claro, de la izquierda.
Mucho
también.
Mucho aporte de la izquierda teórica, ¿no es cierto?
Mucho aporte de la izquierda teórica, eran tipos con una formación muy sólida, ¿no? Entonces, sobre esa base, me hizo meterme en la resistencia peronista un poco también, porque Álvarez venía de las viejas épocas.
Y lo de Bergoglio es cierto, Bergoglio tuvo que ver con Guardia de Hierro.
Y tuvo una relación con un grupo de Guardia de Hierro, ni siquiera con la organización, pero nunca perteneció a la organización.
Cierta afinidad, digamos.
Una afinidad por una situación particular, que fue que él tenía que resolver el tema que le pedía la organización jesuita a nivel mundial, que era, tenían que vender las universidades que tenían. Entonces, él tiene que hacer eso, ¿y qué hace? Busca un grupo afín.
Claro.
En la universidad había tipo de Guardia de Hierro, llegan a un buen acuerdo con él, y ahí eso es el tema, porque incluso él con Álvarez no tuvo una relación ni siquiera buena, si quiere.
Claro.
Álvarez, en una organización en disolución, estaba más bien con ciertos resquemores de lo que pasaba con Bergoglio. Bergoglio deposita en ese grupo un poco la confianza de la continuidad, y esa fue su relación con ese sector de Guardia Hierro.
Claro, pero siempre un hombre cercano al peronismo, ¿no?
Bergoglio. Es muy cercano, un tipo que estudió mucho, pero por otra parte tuvo un maestro clave en su formación que fue Metol Ferré, ¿no?
Metol Ferré, claro. Claro,
Metol Ferré fue el tipo que lo mete, que lo orienta. Es un cuadro muy importante porque es la visión de la patria grande, la recuperación de Artigas, ¿no?
Claro. Gran autor, artiguista, ¿no?
Totalmente. Absolutamente. Sí. Y en eso, fíjate, Bergoglio, ¿no? Incluso yo descubrí hace poco cosas de Perón sobre Artigas, muy sorprendentes, y bueno, y te da la pauta de que había una cuestión ahí. Perón tuvo vínculo en algún momento con Metol Ferré también, ¿no?
Sí. Entonces, para meternos un poco en el tema del Cadri y toda esta rama que va a terminar convergiendo en lo que podemos denominar la izquierda peronista. Vos nombrás con mucha atención en el libro a un personaje muy poco conocido, que es Abraham Guillén, ¿no? Sí. Un tipo que es como de alguna manera el maestro de un poco de esta generación, ¿no?
Sí, sí.
Hablemos
sí.
un poco de él, quién era este Abraham Guillén, ¿no?
Bueno, fue un luchador de las en la Guerra Civil Española, un tipo que se fue convirtiendo en un cuadro político militar, ¿no? Tuvo presos, escapó de las cárceles, tenía toda una mística al momento de nombrárselo en la Argentina cuando él viene en los años 40, ¿no? Entonces, sí, se transforma en una especie de teórico que es convocado por Cook al momento de, en un momento cuando él quiere armar las milicias. Y Perón tenía cierta controversia con eso, porque lógicamente Perón miraba el punto de referencia era el ejército, claro. ¿No? Y es el tema de quién manejaba eso, ¿no?
La famosa frase: a los obreros es fácil armarlos, muy difícil desarmarlos.
Claro, es claro.
La frase de Perón.
Sí. Después tenía que hacer lo que de algún modo le vino en el 73, y cómo juntás esas dos pautas. Entonces, él le hace un plan a John William Cook, y luego ese plan queda en la nada. Y sí, paulatinamente es convocado por sectores, está cercano a los uturuncos, luego va a estar cercano a los tupamaros, a otros grupos de referencia en la Argentina, y es un tipo con una visión muy clara, porque incluso ahí que yo lo señalo eso al pasar, su diferencia con el Che tiene una visión un tanto cerrada, ¿no?
Claro.
Al respecto de y también no observaba algo que acá hay un economista que lo plantea del peronismo cercano a Gonzalo Cárdenas, ¿no? A los hombres de fines del 60 de la UBA, ¿no? Que es que plantea Argentina venía de un proceso industrial con cierto desarrollo, con un estatuto de Perón de campo, instalada una guerrilla rural, parecía medio como como colocarte en otro tiempo y en otra época,
claro,
¿no? Y en ese momento la izquierda que operaba con eso, que yo le hago una figura, que es la del estalinismo de India, es decir, tomaba una cosa, la ponía como si fuera una idea cerrada y no se salía de ahí, ¿no?
Estalinismo de India que se puede, por ejemplo, graficar en la posición de Alberardo Ramos en algún momento, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la América feudal, ¿no? Que esa discusión.
Ah, claro, sí, ¿no? sí, exacto.
Que fue tan discutida por el
bonapartismo mismo.
Milciades Peña, ¿no?
Claro. Sí.
Siempre recordamos acá a Milciades, ¿no? Con todas las cosas que se le pueden criticar históricamente, pero un tipo que desarrolló una polémica sumamente interesante con
sí,
Ramos.
Él, ¿no? Sí, claro. Con Ramos tremenda fue. Pero a su vez, ahí con él, bueno, la visión de los caudillos, ahí hay un lado flaco de la visión de él, ¿no? Bueno,
claro, y Guillén y entonces. Y del peronismo también.
Claro, por supuesto, sí. Y entonces Guillén es un personaje importante, va a tener que ver con los uturuncos, con el inicio de la guerrilla, donde se va a meter Cacho el Cadri ahí, ¿no? En los 60 ya, ante la etapa final de la resistencia, que yo le voy a poner una línea, digo, bueno, es de algún modo esa resistencia termina con el episodio del Lisandro
la Torre, claro.
Y seguramente que con la muerte de Vallese, digamos, como cierre definitivo, ¿no?
Y en contexto mundial la Revolución Cubana, ¿no?
La Revolución Cubana en medio de eso, que era el punto también ahí de tensión fuerte entre la izquierda y el peronismo.
Claro.
El peronismo primero la ve más o menos con cierta confusión y luego va incorporando algunas cosas de lo que sucedía allá. Entonces Cacho va mamando de eso y sobre todo era un tipo de discusión, ¿no? Lo que pasó en la juventud peronista, hicieron la mesa, se movían entre los diferentes sectores, caminaban el país.
Claro.
Y paulatinamente va llegando al convencimiento, en medio también de los vientos de la época, de que la lucha armada era la única alternativa, y se van metiendo y preparando para eso. Cuando viene Tacorralo, sucede...
Recordemos que había habido un fracaso de Uturuncos, también, sí,
exacto,
en Tucumán, Santiago del Estero, ¿no?
Claro, claro, exactamente, eso es en 1959, acá sí. Habían pasado... 9 años casi, ¿no?
Claro.
Y Massetti también.
Massetti
después,
y Massetti, claro. Massetti y paralelamente en Latinoamérica, Lobatón. Lobatón en Perú, Lobatón y de la Puente Uceda.
Sí, en el Cerro de Pascua, toda esa zona.
Exactamente, claro. Toda esa guerrilla que viene de la misma línea de lo de Massetti, claro, y lo de Ñacanguazú.
El foquismo, ¿no?
El foquismo y los cubanos ahí. Claro. Que incluso Lobatón y de Puente. Lobatón se ve con Perón y Perón le dice a Lobatón, le dice: a ustedes los va a matar la CIA cuando le cuenta lo que van a hacer. Cosa que sucedió exactamente, claro, así. Pues Perón tenía una hipótesis de carácter militar, de estudios militares, que era la del triángulo en esa zona, es decir, el Urubamba, Ñacanguazú y Salta formaban un triángulo. Si grupos guerrilleros en los estudios internacionales tomaban esos tres lugares, era una situación de tremenda tensión en América Latina y podían crear una especie de república. Claro. Bueno, lo que evidentemente se estudió en Cuba fue eso. Claro. Pero mandan, en vez de mandar juntas, tal vez si pudiera pensarse una hipótesis, mandan separadamente una a cada lugar y cada una va fracasando. Frente a eso, Cacho decide encarar eso que fue Tacorralo, pero aparentemente yo ahí no profundicé en eso, pero hubiera sido interesante ver a dónde podía llegar,
claro,
eso, ¿no?
Dónde puede llegar.
Pero sin embargo lo que sucedió parece medio como que era lo razonable, porque en el fondo, en realidad, tenían un concepto político de la acción y como decir, bueno, ese acto iba a producir un sacudón, ¿no?
Claro.
Así como fue lo del sable de San Martín, que estaba medio caído el peronismo y eso lo sacude, Tacorralo lo sacudió también, ¿no?
Pero tampoco era la idea de las condiciones subjetivas, ¿no?
Claro, exacto.
No tener mucho en cuenta, porque la idea era que esto iba a provocar en la gente, en vez de hacer un trabajo previo, político, ¿no?
Con la gente era provocar desde ahí
Exactamente, ¿no? Un poco iluminista, ¿no es cierto?
Sí,
algo de eso había, ¿no?
Sí, claro, sí, todos creían en la... Había una cosa medio mágica.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión que ellos son detenidos generan una corriente de atracción muy grande, tienen realmente una actitud de, como presos enormemente digna, que va más allá de la propia capacidad hasta física de ellos, porque Cacho termina mal con eso, ¿no? Tiene situaciones muy tensas. Pero sin embargo se genera una situación política muy interesante. Pero bueno, va preso nuevamente, como había estado preso en el 60 con los intentos de insurreccionales del general Iñiguez. Entonces va preso y en la cárcel comienza ahí a conocer a los protomontoneros, la gente del Abeles, a la gente de los Sabinos. Él participa un poco en esa visión política y empiezan a observar un poco las consecuencias, los pros y los contras de lo que era la guerrilla en ese momento. Y Cacho era un político, amén de tener capacidad para producir acto, era un político, era un tipo con capacidad de generar ideas, claro, de movilizar. Entonces se distancia un poco de la propia gente de la FAP, que le salen por fuera, un poco por la fama de la FAP, y fundamentalmente del grupo que va a hacer esta homogeneización compulsiva, ¿no? Que ahí, bueno, eso sucede, ya estamos hablando de los 70, ya Perón se sabía que volvía, Cacho no está tan convencido de la cosa de la lucha armada en ese momento, conoce en la cárcel a muchos exponentes de todas esas corrientes, y bueno, con eso viene la vuelta de Perón.
Claro, donde una cosita antes, perdón, sí, porque hay una reunión muy interesante de Cacho con Perón, ¿no?
En el 63.
¿Y eso qué pasó en esa reunión?
En esa reunión es una reunión que Cacho la miraba con bastante, hasta con humor, años después, porque, claro, Perón sabe lo que son las condiciones de la época y lo que trata de explicarle. Venía y le iban a tratar de negociar ahí. Claro. Si ellos salían en ese momento ya a producir un enfrentamiento, los campos se iban a achicar. Porque él siempre trabajaba como político tratando de aligerar la situación para permitir la elección de masas, ¿no? Entonces ahí llegan a un acuerdo que es, bueno, si fracasa esa etapa de Perón, ellos salen, quedan en libertad de acción con la, con la guerrilla. Y cacho, esto yo no lo conté acá, pero es muy gracioso cuando él va en una actitud de, muy, muy firme, ¿no? Tanto que cuando Perón le ofrece sacarse una foto, vamos a sacar una foto, cacho le dice que no, no, fotos no, porque... yo no vine a sacarme fotos sino a recibir orden, ¿no? Pero él tenía una actitud, tenía un respeto por Perón, o sea, él reconoce eso. Diferente a lo de Rulli, que acá yo lo señalo, porque Rulli, bueno, con todos los cañones hacia adelante, no lo entiende a Perón cuando Perón le pide armas a Perón y Perón dice, Rulli, yo lo que necesito no son armas, necesito conductores. Claro, tenía que saber quiénes eran los tipos que podían organizar, porque lo más difícil para él no era solo tener conductores, sino tener conductores que lideraran corrientes y no esa disgregación que sobrevino a la resistencia. La resistencia tenía una cabeza o dos o más o menos que tenía... También había...
Una base sindical muy fuerte, ¿no?
Una base sindical.
Después se fue perdiendo un poquito, ¿no es cierto?
Claro, y un poco la cultura esa que la señalaba Hugo Wassi en algún poema que decía: nosotros como los tigres nos entendemos con la mirada, ¿no? Entonces en la resistencia era un poco así, pero esa etapa es una etapa inicial, no se puede sostener. O eso se puede sostener en determinados personajes ligados al movimiento, pero no en el conjunto que va a participar de todo eso, ¿no?
Lo que pasa es que el 55 cambió todo. O sea, también cambió dentro del peronismo el tipo de dirigente y el tipo de lucha.
No, y además un país tan fuerte como Argentina en el sindicalismo, los sindicalistas comenzaron a ser tentados mismo por el sistema.
Claro, absolutamente.
Entonces el sistema...
Baldor, por ejemplo.
Exactamente. Ahora, uno dice... Es una complejidad difícil, porque decir, bueno, suponiendo que Baldor tiene que ver esa tensión, tiene que atender la cosa general, porque un tonto no era... Pero a su vez está la dinámica de que él tiene una estructura que está sosteniéndolo a él, ¿no? Un tipo, Baldor es un tipo de una inteligencia notable, un tipo que hablaba dos idiomas, lo había aprendido como marinero, pero hablaba dos idiomas. Tenía una capacidad, tanto es así, bueno, que reunió yo, que lo señalo, estaba Ortega Peña, Dualde con él. Sí, hablaba todo el mundo.
Bueno, se le animó a competir a Perón, no contra Perón.
Exactamente.
El único tipo que compitió con Perón dentro del peronismo.
¿No? Exacto. Cuando él retrocede y se da cuenta que no, ya era, Perón sabía, decía, bueno, acá usted tiene un punto débil que es este. Él se da cuenta de lo que había pasado. Y curiosamente, tanto él como Rucci, pese a todo lo que se dijo, que después se construyó el dirigente gremial del cual se venía hablando y no aparecía, que era el tipo rico, porque Baldor no fue un tipo, su mujer murió hace unos años en el mismo departamento donde vivió toda la vida, pasó algo parecido con Rucci, con Ubaldini también, ¿no? Entonces esa tensión, esa construcción era parte de las contradicciones que generaba el propio proceso donde se había perdido el carril de una construcción nacional, que este es un poco la esencia, me parece, de la cuestión.
Volviendo entonces a los 70, ahí lo tenemos al CADRI en la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, ¿no? Y lo que se va conformando como el peronismo de base, ¿no? Como la agrupación de masas, digamos.
Exacto. Eso en peronismo de base hay grupos muy interesantes que trabajan, pero la parte que seguía en la violencia, con el grupo que eran el que estaba Villaflor, ¿no? Ahí es el más duro, el que toma la homogenización. Y ahí me pasó una cosa. Cuando yo vi el proceso ese, que yo me acuerdo que en ese tiempo nos reíamos un poco de eso, Marta Haneker, los manuales.
Lectura obligatoria.
Lectura obligatoria, exacto. Los manuales del alumno bonaerense del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces se veían esos materiales y digo, esto tiene que haber sido una cuestión internacional. Y empecé a buscar material y me dicen, porque yo estaba tratando de entrevistarlo a Huidobro, el ñato Huidobro, ministro de Defensa en el Uruguay, y me dicen, está, compañeros de Frente Amplio, me dicen, está muy mal de salud. Digo, mira, pero yo estoy buscando el proceso de homogeneización, él estuvo en Chile, a ver si... Me dice sí, y entonces me indicó dónde estaban los documentos, todo, y ahí donde conseguí ese documento delicioso, donde él se ríe de eso que intentan hacer a un grupo de tupamaros, una homogeneización ideológica también en Chile. Entonces digo, bueno, evidentemente esto era una tesitura general, ¿no? Venía posiblemente de la...
Sí, porque faltaba la implementación, ¿no? Porque la una teoría que no terminaba de implementarse a nivel local. Vos leías Martha Heinrich, y después, ¿cómo la aplicabas a la realidad cotidiana?
Claro, hacías un tipo de... Pero vos como grupo, yo creo que los grupos tenían una visión medio mercantil, o sea, la cosa del puerto, medio de kiosco, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos tenías un grupo, podías operar y generar ilusiones de hacer política. Claro. Tanto así que ellos llegan a la conclusión, después de tanto estudio, que Perón no vuelve nunca,
claro,
¿no?
Claro.
Cosa que Guardia Hierro había llegado a una convicción parecida. Uh-huh. Pero finalmente se ven ante la avenida de Perón, se les desborda todo y ahí se van al demonio. Ellos cometen el crimen, lo de Klosterman, que fue una barbaridad, igual que lo de Rucci, terrible, un crimen. Bueno, y a donde además aparecen metidos los servicios de inteligencia del ejército, en el caso de Klosterman, que es el mismo agente que después va a actuar en Monte Chingolo.
Reiner,
¿no?
El oso Reiner,
que aparece vinculado. O sea que había tensiones y riesgos muy grandes ya en ese momento.
Ahora, ¿esto es infiltración o es algún tipo de connivencia? Es una pregunta difícil, ¿no?
Pero sí, yo creo que... Válida. Lo que pasa que yo he vivido situaciones de ese tipo en años antes, ya con Servicio de Inteligencia del Ejército. Era una inteligencia notable, ¿no?
Muy
como,
buena, sí. Muy
como
buena.
Le dijo Frondizi al Che Guevara cuando vino acá. Sin dirección, porque habían perdido el horizonte del estado donde estaban parados en algún momento. Y en ese momento acumulaban información. Había... sí, infiltración por parte de ellos, una connivencia a nivel de la dirigencia, porque la dirigencia también se sentía avalada y muchas veces, bueno, le pasó a Santucho, que le dijeron, vamos a Monte Chingolo, 23 de diciembre del 75. Él sabía que había un tipo de los servicios de adentro y mandó la operación.
De todas maneras.
De todas maneras. Entonces después aparece el desastre y nunca nadie se paró a hacer una autocrítica hasta que... Está el libro sobre Monte Chingolo, que es...
Sí, excelente.
Excelente
del
libro.
Del sueco,
exacto.
Sí, director de música.
Director de música.
Gran libro.
Gran libro.
Creo que lo mejor que hay sobre el Monte Chingolo, sin duda.
Impresionante. Sí, yo conocí ese lugar, trabajé mucho ahí, así que estuve en días después de que pasó eso y fue un desastre.
Donde la ligó mucho la gente de la villa. La villa Yapi, que estaba
la villa Yapi. Yo soy el periodista que en el año 72 denunció que esa gente eran 10.000 personas que no figuraban en los mapas. Entonces intervino la NUS, un escándalo. Así que conocía la gente. Entré al día siguiente, era un desastre eso. Y yo les decía.
La colmo, víspera de Navidad, tremendo. Navidad. ¿No?
Sí. Chiquitos muertos también, señalaba.
Chicos muertos. Vos sabés que yo le preguntaba a gente de ¿no? Decir, pero ¿cómo? Nosotros no podemos avisar a la gente, pero si vos tenés una operación de ese tipo, vos tenés que prever los riesgos de... Era campo, si era campo enemigo, no. Si era campo propio, sí. No se previó nada. No fue una masacre. Y Cacho empieza todo eso a tener una posición crítica frente a eso. Primero, que observa la importancia de ver el proceso democrático, el Estado de Derecho, como un campo de lucha posible, ¿no? Y ese es un eje que yo lo tomo, lo desarrollo luego también un poco más, porque me parece que eso es un eje fundamental hoy en día, ¿no? En América Latina. Los movimientos nacionales en América Latina nacieron siempre al calor de los procesos democráticos.
Claro.
¿Y por qué? Porque hay un lugar del ejército muy importante. Cuando llega Getúlio Vargas, prácticamente lo lleva un sector del ejército que hacen lo que hizo Pancho Ramírez en la Plaza de Mayo. Ponen los caballos en el...
Y venía toda la cuestión de los sargentos, ¿te acordás?
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, entonces eso es diferente, ¿no? No se puede trasladar una experiencia y decir, bueno, hay que romper los Estados de Derecho para hacer...
Pero es muy interesante esto del origen democrático de estos procesos.
Claro.
Estamos hablando del PRI, estamos hablando de Vargas, estamos hablando de Ibáñez, ¿no es cierto? Todos procesos que nacen democráticamente en América Latina. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Tarruela sobre el peronismo y sus enigmas y sus cuestiones siempre tan interesantes.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia con Felipe Piña.